Buenas tardes a todos. Creo que podemos empezar ya, si les parece. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Ortiz, soy consejera de la CNMC y moderadora de esta tercera mesa en la sesión de hoy, dedicada a las buenas prácticas para la actuación de la Administración Pública en Galicia. Y a mí, antes de empezar, me gustaría subrayar la importancia que una jornada como la que se está teniendo lugar hoy aquí es fundamental, muy importante para la CNMC, porque la CNMC, una parte importante de su actividad está dedicada a participar en el procedimiento de creación de los marcos normativos de las actividades económicas para fomentar marcos normativos procompetitivos, tanto en la ley del año 2007 como más recientemente la Ley de Garantía de Unidad de Mercado atribuye esta responsabilidad a la CNMC y, por lo tanto, pues es una parte importante de nuestro trabajo, porque de nada sirve sancionar conductas restrictivas y estratégicas que llevan a cabo las empresas para reducir los niveles de competencia en los mercados si resulta que, por otro lado, las administraciones, con su actividad bien legislativa o bien su actividad de ejecución de esas normas, crea barreras que reducen la competencia por otro lado, ¿no? Entonces, retomando las cosas que se han dicho esta mañana, todas las administraciones, nosotros como administración estatal, pero también las autonómicas y las municipales, tenemos esa corresponsabilidad de desarrollar un marco normativo procompetitivo, y no únicamente eso, sino que en el ejercicio diario de nuestra actividad, dentro del margen discrecional que permiten estos marcos normativos, adoptar decisiones que sean también procompetitivas cuando eso sea posible, y por lo tanto llevar a cabo una actividad que se base en los principios de necesidad y proporcionalidad y mínima restricción. Yo a todo lo que se ha dicho esta mañana añadiría además un elemento fundamental: cuando hay barreras a la entrada y no funciona sobre todo la competencia potencial, queda dañada también la competencia desde un punto de vista dinámico. Los precios no son transmisores de la información estructural en el sector concreto, y eso es una limitación que tiene una incidencia especial en momentos con cambios estructurales relevantes como los que estamos viviendo por cuestiones generales, por ejemplo, como la economía digital, pero también por otra serie de cuestiones que se han mencionado esta mañana, como las nuevas tecnologías en este ámbito, ¿no? Con lo cual, mantener la competencia potencial y la capacidad de innovación es fundamental. Y ya dicho esto, pues esta mesa es igual de excelente que las que hemos tenido esta mañana, y son tres personas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Joaquín López Vallés es el director del Departamento de Promoción, que va a hacer una introducción general sobre la actividad de la CNMC en relación con el tema que nos ocupa hoy. Julia García Arroyo, que es subdirectora adjunta de la Subdirección de Estudios de la Subdirección de Ayudas Públicas, y que se va a referir específicamente a las estaciones de servicio automáticas. Y para terminar, Gabriela Némez, que sí que está en la Subdirección de Análisis Económico, también del Departamento de Promoción, va a exponer un reciente estudio que se ha realizado sobre esta actividad en el marco de la Comunidad de Madrid. Y sin más, Joaquín, te doy la palabra.
Pues muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo, como señalaba la consejera, voy a referirme en mi intervención, voy a hacer una aproximación general a la actividad de promoción de la competencia en lo que tiene que ver con la interrelación con las administraciones públicas bajo el concepto de el concepto de la regulación económica eficiente. Y en la en la segunda parte de en la última parte de mi presentación, pues haré una breve referencia a la interrelación del principio del concepto de regulación económica eficiente y las problemáticas a la competencia las problemáticas de competencia, perdón, en el mercado de carburantes de automoción. Bueno, pues sin más, empezando por el principio, empezando por el concepto de regulación económica eficiente, yo creo que es un concepto que a día de hoy es relativamente común, pero probablemente sea desconocido para algunos de ustedes. Realmente no hay una definición de regulación económica eficiente como tal. Regulación económica eficiente se puede definir, es una definición propia que les he puesto aquí, como una regulación que persigue objetivos legítimos con el mínimo coste posible sobre la libre competencia. ¿Y por qué denominamos este tipo de intervención, esta forma de regular como regulación económica eficiente? Bueno, pues permítanme ir por alguno de los hacer un pequeño detenimiento en alguno de los elementos que integran esta definición. La regulación, esto como pueden imaginarse, puede perseguir objetivos legítimos o puede no perseguir objetivos legítimos. Objetivos legítimos son objetivos de interés general, son objetivos que benefician al conjunto de la ciudadanía. Objetivos ilegítimos, que yo les pongo aquí, son objetivos que están beneficiando a unos pocos, a unos determinados privilegiados, ¿no? Y en ocasiones, bueno, pues lo cierto es que, aunque no debería ser así, la regulación nos encontramos con que preserva situaciones en efectos de situaciones económicas, que son los que nos interesan a nosotros, situaciones económicas ineficientes. Entonces, en este sentido, estos son objetivos ilegítimos. El segundo elemento que yo creo que es importante es que la consecución de objetivos legítimos, en ocasiones, esto puede colisionar con la libre competencia. Como todos ustedes saben, la libre competencia es un principio básico, consustancial al funcionamiento de los mercados, pero los mercados no siempre son perfectos. Los mercados en ocasiones tienen lo que se denomina fallos de mercado, situaciones en las cuales el mercado no provee una situación satisfactoria desde el punto de vista del bienestar, de la maximización del bienestar de la sociedad. Entonces, en estas ocasiones, bueno, pues es necesaria una intervención pública para asegurarse de que la provisión del mercado sea coherente con los objetivos del conjunto de la sociedad. Entonces, en estas ocasiones, esto no es sostenible, no es consistente mantener la libre competencia absolutamente con la consecución de los objetivos legítimos. Bueno, pues en estas circunstancias, la regulación económica eficiente lo que presupone es que la libre competencia queda supeditada. La libre competencia no es un fin en sí mismo, es un medio para obtener el mayor bienestar social posible. Entonces, si hay una manera mejor de obtener un mayor bienestar, pues obviamente hay que acudir a esta manera. Y este es el concepto de eficiencia en cuanto a regulación económica. Lo importante es que cuando se supedite la libre competencia a la obtención o la consecución de estos objetivos legítimos, esto se haga de manera que se ocasione el mínimo coste posible sobre la libre competencia. En el fondo, regulación económica eficiente es perseguir objetivos medioambientales, sociales, esto de persecución del fraude, en fin, hay muchos objetivos que son perfectamente válidos y legítimos, ocasionando el menor daño posible sobre el funcionamiento de los mercados, porque esto al final va a provocar la mejor solución desde el punto de vista de la maximización del bienestar social, que al final, como administración pública, como sector público, es lo que nos debe preocupar. Bueno, la regulación económica eficiente tiene una amplia base jurídica en España. Yo, en primer lugar, me gustaría hacer referencia, lo mencionaba Carlos esta mañana, al artículo 38 de la Constitución española. El artículo 38 de la Constitución española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Es decir, sienta el principio básico para el desempeño de la actividad económica en nuestro país y encomienda, además, a los poderes públicos la garantía y protección de su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Sí me gustaría resaltar dos cuestiones. Además de que se reconozca la libertad de empresa, el mismo artículo supedita esta libertad de empresa a las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación, es decir, a la posible existencia de bienes que sean alcanzables por otros medios. Y algo muy importante que yo les pongo aquí al final, que les resalto aquí al final, y es que la obligación se establece de manera genérica sobre todos los poderes públicos. Es decir, la garantía y protección de libertad de empresa en el marco de una economía de mercado no es solamente para la Administración General del Estado, no es para tal, es para todas las administraciones públicas y todos los poderes públicos. La ley de garantía de la unidad de mercado, como probablemente todos ustedes conozcan, tiene entre sus objetivos básicos la preservación de esta libertad de empresa en el marco de una economía de mercado. El artículo 5 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado hace referencia explícita a la intervención de las administraciones públicas, que básicamente tiene que respetar los principios de regulación económica eficiente, y es la no intervención de una manera restrictiva sobre el funcionamiento de los mercados, salvo que sea necesario y proporcionado hacerlo. El segundo apartado del artículo 5 establece expresamente que cualquier límite o requisito que se imponga a las actividades económicas debe ser proporcionado a las razones imperiosas de interés general invocadas y debe ser tal que no exista otro medio menos restrictivo. El apartado primero hace referencia a la necesidad, a la vinculación con una razón imperiosa, con la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general. Además, la propia Ley 39 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas se refiere a a cómo las administraciones públicas, nuevamente a todas las administraciones públicas, deben obrar. El apartado primero del artículo 129, que se denomina buena regulación, principios de buena regulación, establece que en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Y en los apartados siguientes concreta a qué se refiere exactamente con los principios de necesidad y proporcionalidad. En virtud del principio de necesidad, dice el apartado 2, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón imperiosa, por una razón de interés general, basarse en la identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Y el apartado 3 se refiere al principio de proporcionalidad, según el cual la iniciativa debe contener la regulación imprescindible para atender la necesidad tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de los derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. Nuevamente, es lo mismo. Solamente cabe intervenir, solamente cabe alterar nuestra economía de mercado si hay un fin que justifique esa intervención y de manera proporcionada a esta finalidad. Más base jurídica. Artículo 4 de la Ley 40 de régimen del sector público. Las administraciones públicas, artículo 4.1, las administraciones públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persigan sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Y ya por último, me gustaría hacer referencia a un artículo que mencionamos menos, pero que yo creo que es relevante, siendo una jornada que está organizada por la Escuela Galega de Administración Pública y que cuenta con la participación de asistentes de la Administración local, y es la propia Ley de Bases del Régimen Local, cuando se refiere a las actividades y servicios, los regímenes de actividades y servicios. El artículo 84 dice la actividad de intervención de las entidades locales se ajustará en todo caso a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue. Yo creo que es suficiente base jurídica como para considerar que nuestra normativa, nuestro ordenamiento jurídico nos impone un deber de respeto de estos principios de necesidad y proporcionalidad. Yo, si me permiten concretarles con un poco más de detalle en qué consisten los principios de necesidad y proporcionalidad, simplemente transmitir algunas ideas. La primera es que Esto, siempre que se produzca una intervención que restrinja la libre competencia, la libertad de empresa, artículo 38 de nuestra Constitución, esto debe hacerse porque exista una razón imperiosa de interés general. Las razones imperiosas de interés general son bastante amplias, pero están tasadas. Es decir, una razón imperiosa de interés general no puede inventarse por parte de una administración pública, es un concepto de construcción jurisprudencial por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que ha sido incorporado a nuestro ordenamiento jurídico en las leyes de transposición de la Directiva de Servicios y son de general aplicación en virtud de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Esto, entre estos principios tasados, esto caben muchas posibilidades, es decir, la protección del medio ambiente, obviamente, por ejemplo, es un objetivo legítimo, esto, la preservación del patrimonio cultural es también una razón imperiosa de interés general, el orden social, el orden público, la sanidad, la salud, en fin, hay muchos motivos que justifican la intervención, pero no cabe ir más allá. Y en concreto, esto, algo que está explícitamente excluido tanto por el Tribunal de Justicia en reiterada jurisprudencia como por parte de nuestros tribunales, el Tribunal Supremo, es la invocación de razones de carácter económico. ¿Y a qué se refieren los tribunales cuando hablan de razones de carácter económico? Bueno, pues en concreto se refieren a la protección de determinados operadores frente a otros. Y esto es importante porque en muchas ocasiones, cuando yo les hablaba de los objetivos al principio, de los objetivos legítimos versus los objetivos ilegítimos, esto son objetivos ilegítimos. La preservación, la protección de posiciones de operadores incumbentes en los mercados no es una razón imperiosa de interés general. Bueno, además es importante reseñar que la Administración debe justificar que la ausencia de intervención afecta negativamente a las razones imperiosas de interés general. Dicho de otra manera, la Administración no debe solamente invocar una razón imperiosa de interés general en la exposición de motivos de la norma o en la justificación de la actuación administrativa de que se trate. No, tiene que explicar de una manera, siguiendo una secuencia lógica, que la no intervención va a causar un deterioro de esa razón imperiosa de interés general, va a causar un daño, por ejemplo, al medio ambiente que hace necesario que exista una intervención. Y además debe explicar, debe justificar en una medida razonable que la forma concreta de intervención escogida es una forma que contribuye a preservar esa razón imperiosa de interés general. Es decir, que existe un nexo causal entre la intervención administrativa y la razón imperiosa de interés general. Y esto no es baladí porque en numerosas ocasiones nos encontramos con que las administraciones invocan razones imperiosas de interés general, pero luego lo que hacen no tiene nada que ver con la protección de estas razones concretas. Y finalmente, esto es un aspecto muy importante, la Administración tiene la obligación de buscar las formas de intervención menos restrictivas posibles con la actividad económica. Esto, la Administración tiene una cierta obligación de identificar todas aquellas medidas que serían, en principio, plausibles y descartar aquellas que aquellas que sean más restrictivas para la preservación para la salvaguarda de la razón imperiosa de interés general. Nuevamente, esto exige un cierto esfuerzo por parte de las administraciones públicas que nosotros en 10 años, si me permiten, de regulación económica eficiente en España, 10 años desde que se transpusieron desde que se transpuso la Directiva de Servicios en España, hemos observado una evolución y una mejora paulatina de la forma en la que las administraciones públicas motivan sus decisiones, pero siempre hay margen de mejora. Bueno, y aquí, en este margen de mejora, incluso en la evolución, es relevante atender al papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Como saben todos ustedes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, tiene el objeto establecido en nuestra ley, de garantizar, preservar y promover la competencia en beneficio de los consumidores y usuarios. En materia de regulación, más allá de los sectores donde tenemos unos deberes de supervisión reforzados, en general nuestras obligaciones en materia de regulación son de tipo consultivo. Nosotros somos un órgano de asesoramiento técnico de las administraciones públicas, somos un órgano que está ahí para desde nuestra situación de independencia, advertir a las administraciones públicas cuando están regulando de manera inadecuada, para que las administraciones públicas hagan caso o hagan caso omiso de nuestras recomendaciones, pero por lo menos para que dispongan de la visión de un órgano que técnicamente da este tipo de asesoramiento. Nuestras funciones consultivas pueden derivar bien de una petición que nos dirija una administración pública. Nosotros participamos, está expresamente establecido en la ley, participamos en el proceso de elaboración de normas y podemos ser consultados sobre la elaboración de normas o sobre cuestiones que afecten a la libre competencia de los mercados por, en general, pues prácticamente todas las administraciones públicas de España. Podemos actuar también de oficio, podemos actuar bien porque recibimos información sobre una situación de mercado, una situación de regulación y actuamos de oficio evaluando y analizando problemas concretos y dando recomendaciones a las administraciones públicas, o podemos actuar por vías específicas que reconoce, aquí les pongo dos, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, los artículos 26 y 28, podemos actuar a solicitud de un operador que considera que se está produciendo una situación de vulneración de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Bueno, lo importante de todas estas funciones es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia actúa de una manera razonada, es decir, nuestros informes, si los consultan, contienen una secuencia lógica que explica por qué evaluamos las normas o las actuaciones de la manera que lo hacemos y siempre son públicas, de manera que estamos, pues, por supuesto, sujetos a la crítica, pero es una crítica que deberá hacerse sobre la base de una crítica sobre los argumentos que se han enviado. Y, en segundo lugar, es importante también tener en cuenta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el legislador, le ha atribuido no solamente la capacidad de asesorar a las administraciones públicas y acompañar a las administraciones públicas en el proceso de mejora en la elaboración de normas y de adopción de actos, sino también le ha otorgado la capacidad de impugnar aquellas normas que sean especialmente restrictivas sobre la competencia. Y esta previsión está contemplada tanto en la ley específica de creación de la CNMC como en la ley de garantía de unidad de mercado. Y es una previsión que, desgraciadamente, nos vemos obligados a utilizarla de vez en cuando. Por darles una cifra, el año pasado, solamente en lo que se refiere al artículo 5.4 de nuestra ley, la primera de las dos vías que ven ustedes en la diapositiva, ejercimos la capacidad de impugnación en 6 ocasiones contra normas estatales, autonómicas y locales, es decir, normas de todo tipo, ¿no? Como les digo, desgraciadamente, es una valoración personal. Lo que quiero transmitirles es que para nosotros la impugnación es el último recurso. Después de haber asesorado a una administración pública, después de haber informado a una administración pública de que lo que está haciendo restringe innecesariamente la competencia y no respeta los principios de necesidad y proporcionalidad, el último recurso que nos queda para la defensa de los consumidores del bienestar, los consumidores y usuarios, en definitiva, del bienestar de los ciudadanos, es acudir a los tribunales y que los tribunales, bueno, pues evalúen la situación y nos den o nos quiten la razón, ¿no? Bueno. Ese es un poco el principio general del porqué general de el porqué nosotros hacemos la labor que hacemos en materia de asesoramiento de las administraciones públicas en la regulación. Bueno, yo sí quería hacer una pequeña referencia a la intervención, algunos ejemplos, algunas situaciones de intervención de estos principios, sobre la base de estos principios de regulación económica eficiente en los mercados de suministro de carburantes a través de estaciones de servicio. Bueno, existen algunas formas de intervención específicamente restringen la competencia, tienen aptitud para restringir la competencia en el mercado de distribución de las estaciones de servicio y que pueden estar justificadas o no, pero son restricciones que nos encontramos con una cierta frecuencia, ¿eh? Entonces, yo creo que es importante que las administraciones públicas sean conscientes de que estas formas de intervención restringen la competencia. Otra cosa es que puedan estar justificadas, que puedan satisfacer los principios de necesidad y proporcionalidad y en muchas ocasiones, evidentemente, lo pueden hacer. En primer lugar, exigir una licencia para la apertura, exigir una licencia para la instalación de cualquier operador es afecta al principio de libertad de establecimiento, que es un principio consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en nuestra normativa. Las licencias de apertura de estaciones de servicio, obviamente, pues pueden responder a diferentes motivaciones. La exigencia de una licencia para la apertura será tanto más grave cuando, además, se junte con retrasos en la concesión de las licencias, retrasos en la decisión de las licencias, porque provocan que los operadores tengan menos capacidad de rebatir esa decisión administrativa, o en la medida en que se exijan varias licencias para la protección de los mismos intereses generales, ¿no? Porque lo que van a provocar es una carga burocrática innecesaria sobre el operador. La limitación, en segundo lugar, de las posibles ubicaciones para una estación de servicio, nuevamente, es una restricción sobre la competencia en el mercado de carburantes. Limitar el número de espacios, bueno, pues restringe las posibilidades que puede haber para competir. Esto puede estar justificado, pueden existir incompatibilidades entre usos urbanísticos y obviamente pues esto está puede tener cierta lógica, pero también hay que tener en cuenta que esta restricción pues puede tener diferentes grados de intensidad. Una limitación de posibles ubicaciones que simplemente o que prevea una serie de espacios de los cuales haya disponibilidad suficiente no tiene el mismo carácter restrictivo sobre la competencia que una limitación que provoque que solamente haya un espacio o ningún espacio en el que ubicarse en una determinada localidad, que sería el caso de restringir severamente las posibles ubicaciones. Y, finalmente, la exigencia de condicionantes técnicos para la instalación de estaciones de servicio, aunque pueda venir, o en ocasiones, obviamente, pues tendrá toda la justificación del mundo, porque responderá a la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, responderá a la protección de la seguridad de las instalaciones, etcétera, etcétera. Pero en ocasiones, pero siempre hay que tener en cuenta que restringe las posibilidades de instalación y puede afectar en ocasiones innecesariamente la competencia, como nos hemos encontrado en alguna ocasión. Bueno, y si me permiten, les voy a hacer referencia a tres casos concretos. El primero de ellos es tres casos concretos que han sido examinados un poco en aplicación de todos estos principios por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El primero de ellos es el caso que nos encontramos con el municipio de Leganés hace ya algunos años, hace cinco años. La situación de hecho que nos encontramos fue que allá por el año 2013 varios operadores nos cuentan que quieren instalar estaciones de servicio en el municipio de Leganés, que es, como sabrán todos ustedes, está próximo al municipio de Madrid. Es una ciudad dormitorio importante, cerca de Madrid. En septiembre de 2013, teniendo ya unas cuantas solicitudes sobre la mesa, el Ayuntamiento de Leganés acuerda la suspensión cautelar de la tramitación de licencias urbanísticas durante un año para, dice el acuerdo de suspensión, adaptar la normativa urbanística a la legislación estatal sobre estaciones de servicio. Recordarán ustedes que en el año 2013 el Gobierno había adoptado una serie de medidas liberalizadoras que precisamente incidían sobre la aplicación de las normas urbanísticas que podían prevenir la instalación de estaciones de servicio. En marzo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, elabora un informe, tienen aquí la referencia, en el que recomienda al Ayuntamiento revisar su actuación por ser, cito textualmente, desproporcionada e innecesaria. Bueno, yo les quería comentar un poco pues el contenido de este informe. La suspensión acordada por el Ayuntamiento de Leganés confiere, es una suspensión al otorgamiento y a la tramitación de licencias durante el espacio de un año y confiere, obviamente, una protección a los operadores instalados. Leganés es una ciudad de 184.000 habitantes en la época, es un tamaño parecido al de otras ciudades como Pamplona, Albacete o Almería, es decir, es una ciudad de cierto tamaño. Es una ciudad que tiene 10+2 estaciones de servicio, 10 estaciones de servicio en el núcleo urbano y 2 estaciones de servicio en carreteras, autopistas que pasan, que están dentro del término municipal, pero que son de difícil acceso para los ciudadanos, salvo que circulen por esas vías. Esto, en promedio, estamos hablando de una estación de servicio por cada 15.000 habitantes versus un promedio de una estación de servicio por cada 4.700 habitantes en España. Es decir, las estaciones del municipio de Leganés son estaciones que tienen un flujo habitantes en los alrededores bastante tres veces superior al que, más de tres veces superior al que tienen el promedio de las estaciones de servicio españolas. No hay estaciones de servicio independientes en Leganés, hay pocas estaciones de servicio en los municipios colindantes y se aprecian importantes diferencias de precios entre estaciones de servicio de Leganés. Estas 10 estaciones de servicio, algunas están ubicadas unas cerca de otras y entre estas estaciones de servicio se aprecia que existe una cierta competencia, otras estaciones de servicio están más alejadas. Entonces, estaciones de servicio, teniendo todas un tamaño similar, esto se hablaba esta mañana de las diferencias, la posible existencia de economías de escala, ¿no? Bueno, pues aquí, siendo todas estaciones de servicio con un volumen de venta de litros bastante superior a la media española, siendo todas las estaciones de servicio de Leganés relativamente similares, se aprecian diferencias de precios entre ellas de alrededor de 4, 6, dependiendo del tipo de carburante, céntimos de euro por litro. Son diferencias muy significativas, son diferencias muy importantes. Bueno, los precios antes de impuestos, los PAI que aparecen en la diapositiva, además están persistentemente por encima de la media española de precios. Y además, los impuestos específicos sobre el carburante en la Comunidad de Madrid son relativamente bajos, pese a lo cual los precios de venta al público no son todo lo bajos que cabría esperar. Con lo cual, lo que está sucediendo parece es que las estaciones de servicio están haciéndose con parte no están trasladando a los consumidores finales todas las rebajas de precios que podrían trasladar por la existencia de bajos impuestos. Básicamente, lo que concluye la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en aquella ocasión es que no hay ninguna razón, desde el punto de vista de la necesidad y proporcionalidad, para intervenir mediante la suspensión de la concesión de licencias. Máxime cuando las normas aprobadas en 2013 buscan expresamente tener un efecto inmediato. Es decir, la normativa aprobada en 2013 que favorece la concesión, favorece o agiliza los trámites para la concesión de licencias para la instalación de estaciones de servicio en núcleos urbanos, lo que busca es tener un efecto inmediato. No busca, y además tiene una reacción muy taxativa. No es una norma que deba ser posteriormente integrada en las normativas locales, que deba evaluarse qué efectos tiene. No, aquellas prescripciones de la normativa nacional que son lo suficientemente precisas, lo suficientemente concisas, deben tener un efecto inmediato, y así lo dice la exposición de motivos de la ley 11/2013. Y sin embargo, el Ayuntamiento de Leganés, aquí en este caso nos encontramos con que estaba bloqueando innecesariamente la apertura de estaciones de servicio. El segundo caso al que me quería referir es el caso de unidad de mercado, aunque hemos tenido unos cuantos. Es el caso de Marrachí. Marrachí es un municipio de la isla de Mallorca, en el cual en mayo de 2014 se solicita por parte de un operador la apertura de una estación de servicio de un operador que tiene un centro comercial y quiere instalar una estación de servicio en ese centro comercial. Bueno, el ayuntamiento en septiembre de 2015, es decir, un año y cuatro meses después de haber recibido la solicitud, la deniega la autorización por falta de desarrollo, dice el ayuntamiento, por falta de desarrollo del plan urbanístico. Lo que dice el ayuntamiento es que las normas urbanísticas de ese ayuntamiento prohíben la concesión de licencias en entornos en los cuales no se haya ejecutado el plan urbanístico correspondiente. Entonces, el informe es un informe interesante, yo les recomiendo la lectura, tiene aquí las dos referencias. Lo que hace es valorar si desde el punto de vista fáctico la interpretación del ayuntamiento es adecuada o no es adecuada, y lo que concluye, les adelanto, es que es desproporcionada. ¿Por qué? Bueno, porque la parcela en la que se haya el operador que solicita la licencia es un operador que tiene un centro comercial que está abierto al público, está en funcionamiento, y la parcela en la que está ese centro comercial inicialmente está en un área concreta que está sujeta a un plan de ejecución que se desarrolló en su día, y por eso se ha urbanizado esa parcela en concreta, pero después hay una reorganización, una reordenación del plan urbanístico de la ciudad, y esa parcela concreta pasa a estar ubicada encuadrada en otra área de desarrollo. Esto junto con unos terrenos en los cuales hay que llevar a cabo la efectiva urbanización. Bueno, pues el informe, esto lo que considera es que si en esa parcela, no, en esa parcela concreta, aunque forme parte de un área más amplia en la que hace falta urbanización, esa parcela concreta está urbanizada, está abierta al público y hay un centro comercial, esto no hay razón desde el punto de vista de la necesidad y la proporcionalidad para oponerse a la concesión de una licencia. Además de que, como saben todos ustedes, la normativa estatal, la normativa sectorial en materia de hidrocarburos impone esto, impone la actuación, impone la concesión de licencia porque existe un centro comercial. Y el último caso al que me gustaría referirme es un proyecto de decreto relativo a la regulación de estaciones de servicio automáticas en Castilla-La Mancha que tuvimos ocasión de informar en noviembre del año pasado. Entonces, me gustaría referirme a algunos requisitos que incorporaba el proyecto. Nuevamente tienen la referencia abajo del todo, está disponible en nuestra página web. Esto que en el informe nosotros valoramos o sobre los cuales hicimos observaciones. Bueno, todos estos requisitos, en primer lugar, nos llamaron la atención en su día porque se aplicaban únicamente para las estaciones de servicio automáticas. Por ejemplo, la exigencia de aseos, que fue eliminada en las instalaciones o en las cercanías, que fue eliminada como exigencia en la normativa estatal en el año 1992, esto se exige en este proyecto de decreto solamente para las estaciones de servicio automáticas. Lo cual, bueno, pues esta discriminación pues es carente de aparente justificación, ¿no? En segundo lugar, se exige la atención personal para los casos de emergencias y urgencias por parte del personal de la estación de servicio, cuando, bueno, pues lo que nosotros valoramos en este informe es que probablemente sea más adecuado que se provea una forma de llamar a los servicios de urgencias en caso de que haya una urgencia, por ejemplo. Se exigen distintivos de certificación de la calidad concretos, cuando esto es una recomendación que venimos efectuando desde hace muchos años, y es que lo que las administraciones públicas deben hacer es exigir una cierta calidad, pero la forma en la que se cumpla con el criterio de calidad exigida por la administración, la forma en la que se acredite el cumplimiento de los requisitos de calidad, debe ser en principio parte de la elección del usuario, ¿no? Y finalmente, esto solamente en el caso de las estaciones de servicio automáticas, se exige esto no ya la existencia de guantes, papel, hojas de reclamaciones físicas, sino una serie de requisitos de mantenimiento y provisión que de facto vienen a exigir la presencia de personal en la estación de servicio, cuando probablemente pues sea suficiente con exigir que existan unos objetivos de reposición y unas previsiones de reposición adecuadas, ¿no? Bueno, en conclusión, yo creo que esto es lo importante. Lo que he pretendido es darles unas pinceladas sobre qué es la regulación económica eficiente y alguna aplicación en el caso de del mercado de los carburantes. La regulación económica eficiente básicamente lo que exige es que todas las administraciones públicas están obligadas, todas las administraciones públicas de todos los niveles están obligadas a garantizar y promover la competencia. Este es un objetivo de la CNMC, pero también de todos ustedes, los que pertenezcan a las administraciones públicas, ¿no? Y estamos obligados a actuar todos de acuerdo con los principios de regulación económica eficiente. Todas las intervenciones administrativas, regulación, actos, contratos públicos, licitaciones, todo debe estar sujeto, allí donde restrinja la competencia, debe hacerse de una manera que cumpla con los principios de necesidad y proporcionalidad. Entidades locales también, incluso en el ejercicio de competencias urbanísticas. Yo he escuchado muy frecuentemente el argumento de que las competencias urbanísticas no están sujetas a la directiva de servicios. Da igual, la ley de garantía de unidad de mercado, las leyes de régimen jurídico del sector público, las leyes de procedimiento administrativo común, las leyes autonómicas, esto que yo no las conozco, pero seguro que en Galicia existen también, la normativa local impone a las administraciones un deber de, en ejercicio de cualesquiera competencia, hacerlo, cuando restrinjan la libertad de empresa, hacerlo de una manera necesaria y proporcionada. Y en el caso de los carburantes, les quería hacer hincapié en la especial atención a la concesión de licencias, las limitaciones de uso y las condiciones técnicas para la instalación de estaciones de servicio, porque de hecho restringen la competencia y hay un deber especial de valorar que efectivamente sean necesarias y proporcionadas. Y nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Enlazando con estos principios de regulación eficiente en la actividad económica, que es la distribución de carburantes, basados en los principios de necesidad, proporcionalidad, eficacia y mínima restricción, yo creo que una iniciativa que pretende establecer un procedimiento y ventanilla único para el acceso a esta actividad, creo que es totalmente acorde con estos principios de eficacia y mínima distorsión. Creo que es un procedimiento que se debe poner en valor y que, desde luego, yo creo, desde el punto de vista técnico de la CNMC y objetivo, que es un proyecto por el que merece la pena trabajar y que funcione, porque además es pionero y puede utilizarse de referencia para otras zonas y otras regiones de España, y que además es acorde con lo que se entiende por una administración moderna y digital, y que no es algo nuevo, sino algo que ya nos venía impuesto en su momento por la Directiva de Servicios. Y ya sin más, le doy la palabra a Julia para que nos hable de las gasolineras automáticas. Julia.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la organización de las jornadas también. Estoy encantada de estar aquí. Y también muchísimas gracias a todos los ponentes anteriores, porque me han puesto el trabajo muy, muy fácil, la verdad, porque de la primera ponencia hasta la que acaba de hacer el director, todos pues van a hacer que pueda ir un poquito más fácil, más rápido. Ya sé que el tiempo está justo, entonces, bueno, pues me va a permitir un poco ir más ligera, porque son conceptos, el marco normativo, la diferentes, cómo el mercado, el contexto en el que nos estamos moviendo, pues bueno, ya se ha expuesto con anterioridad, con lo cual, bueno, pues puedo saltármelo un poquito más rápido. Bueno, como bien ha dicho María, yo sobre todo voy a centrar la ponencia en la regulación o cuál es el marco normativo y cuáles son las restricciones y esas justificaciones que hacía referencia Joaquín sobre la necesidad y la proporcionalidad de las restricciones que podemos encontrar a la libertad de empresa o a la competencia, y cómo ha sido analizado todo esto por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son introducción, cuerpo y desenlace, lo que quisiera poner de manifiesto ahora, una introducción, conceptos básicos, por qué no interesa desde el punto de vista de promoción de la competencia supervisar este mercado. Después entraremos a valorar las conocidas por la regulación como estaciones de servicio desatendidas, su marco normativo, ese catálogo de restricciones que hemos identificado, ese tipo de orientaciones que hemos dado sobre cuál debe ser su justificación o cómo debería la Administración competente justificarla, cuáles son las nuevas restricciones que nos estamos encontrando y después unas conclusiones genéricas de cierre. En primer lugar, conceptos muy básicos, creo que ya todos los conocemos, pero bueno, por simplemente de ponerlo de manifiesto, la distribución minorista de carburante y combustible se puede realizar de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas sería el suministro de carburante y de combustible a vehículos en unas instalaciones establecidas al efecto, es decir, la gasolinera o las estaciones de servicio. ¿Y estas cómo pueden ser, ¿no? Pues tenemos las atendidas, que son aquellas en las que un operario realiza, ¿no?, la actividad de repostaje, y después también hay un centro de control en el que, bueno, pues se realiza el pago o otro tipo de actividades. Las de autoservicio serían parecidas, lo único que es el usuario el que hace la actividad de repostaje, pero hay un operario en el centro de control, en la instalación, que activa el surtidor y que, en caso también de que haya por algún tipo de emergencia o incidencia, pues también ese operario será el que debe actuar. Y, por último, que es el que nos vamos a centrar en esta sesión, es las estaciones de servicio que llama la normativa desatendidas o automáticas. Estas son las que el propio usuario, el que hace la actividad de repostaje y el que también puede proceder pago y a todo desde la misma surtidor, ¿no? Esto es un nuevo modelo de negocio que, sí, es verdad que es un tanto reciente en nuestro país, en otros Estados miembros de la Unión Europea está ya bastante asentado. Y es verdad también que hay un tipo de estaciones de servicio en régimen de cooperativa agraria, que, bueno, pues un régimen especial, pero que también viene aplicando esta, tradicionalmente también son estaciones de servicio que vienen aplicando también este formato automático. Con lo cual, bueno, pues es un modelo reciente, pero es verdad que pues ya teníamos algún antecedente en España. Como decía antes, bueno, la normativa, la denominación legal es estaciones desatendidas, porque así lo dice la normativa. Después también, bueno, pues los medios de comunicación muchas veces hacen alusión a estaciones de servicio fantasma, ¿no? Bueno, pues puede tener un cierto matiz permítame mi opinión personal, peyorativo, pero en cualquier caso, pues idealmente a mí me gustaría más referirme como estaciones automáticas, porque realmente es que todo el proceso es automático. Entonces, las diferentes actuaciones que ha hecho la autoridad de competencia es por qué interesa, ¿no? ¿Por qué interesa este modelo de negocio, por ejemplo, o por qué interesa el efecto que hemos visto esta mañana con evidencia, que nos ha explicado, por ejemplo, Julia, la penetración de este tipo de estaciones de servicio, ¿no? Pues bueno, son estaciones de servicio que tienen un formato que son 24 horas abiertas, que están abiertas 7 días a la semana, que no tienen coste de personal, con lo cual, bueno, pues pueden ofrecer una política más agresiva en precio, ¿no? También es verdad que bueno, son... Puede decirse que algunas tienen que realizar una inversión menor, con lo cual tienen, por ejemplo, más facilidades para situarse en diferentes ubicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que hacen un efecto en el mercado que, bueno, pues hace sobre todo que la competencia en precios y en ubicaciones pues sea interesante. La Autoridad Nacional de Competencia ha realizado numerosas actuaciones en este ámbito. Una de ellas, quizás la que abarcaba en un ámbito muy general todo esto, es ese informe sobre una propuesta de regulación, una propuesta referente a la regulación del mercado de distribución de carburante de automoción a través de estaciones atendidas de 2016, ¿no?, al que antes también se ha hecho referencia. Y después la actuación también que comentaba justo recientemente Joaquín, ¿no?, con un informe de proyecto normativo del decreto de Castilla-La Mancha que regulaba también esta materia. Y después también voy a señalar luego dos actuaciones también de un informe, dos informes de la CNMC en el marco de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, ¿vale? Contexto. Bueno, pues lo que estábamos diciendo antes, las estaciones de servicio es la fuente principal de suministro de carburantes, con lo cual, bueno, pues un mercado que interesa pues prácticamente a la economía en general, ¿no? No solo a la economía doméstica, sino a la economía en general. Lo encontramos con que la distribución minorista de carburante a través de estaciones de servicio, pues es una oferta está concentrada, ya lo hemos visto antes con la descripción de mercado que han hecho los compañeros, es una oferta concentrada tanto en sentido vertical incluso como horizontal, la demanda atomizada, ya lo he presentado ante el mapa que ha presentado Julia, se podía ver perfectamente, y con numerosas barreras de entrada, ¿no? Por mencionar algunas, las calificaciones urbanísticas pueden ser una, las licencias, ¿no? Pero, como señalaba también hace nada Joaquín, hay numerosísimas barreras de entrada. Especialmente para las estaciones desatendidas. Bueno, pues, como decía antes, es un modelo que puede resultar nuevo para nuestro país y que generalmente está vinculado a estos operadores independientes, ¿no?, que tienen más facilidad para poder situarse, para poder hacer las inversiones necesarias, para poder abrir este tipo de estaciones y hacer ese efecto en el mercado, que decíamos, ¿no? Lo he comentado antes, las cooperativas agrarias ya existían este tipo de servicio no atendido, digamos. Ahí hemos encontrado, y ahora haré referencia, que hay numerosísima la regulación, la verdad, que nos ha acompañado a que haya un desarrollo, digamos, exponencial sobre este tipo de estaciones desatendidas. Los precios medios, como decía antes, tienen un efecto muy, muy potente en precios y los precios medios, y esto hay evidencia empírica, se ha puesto antes aquí sobre la mesa, pero hay estudios que lo avalan, que el precio de este tipo de estaciones desatendidas o independientes produce a la baja en comparación con otro tipo de estaciones como las atendidas. Y después, bueno, pues es cierto que en España la penetración de este tipo de estaciones es muy, muy inferior a la que se experimenta en otros Estados miembros. Esto es en el mismo informe que decía antes del cuál podía ser el marco regulatorio de 2016 o cuando se examinó el mismo, pues también muy en línea a lo que hemos visto antes, ¿no? Hay como tres grandes focos en los que se han concentrado este tipo de estaciones, Barcelona, Madrid y Valencia, que el gráfico de la izquierda y de la derecha sería el de eso que he dicho antes, ¿no?, de las estaciones de servicio en régimen de cooperativa agraria, ¿no?, que ya es un sistema que ya estaba asentado y vemos cómo hay una mayor presencia de las mismas en nuestro país. Marco normativo aplicable. Esto sería cualquier estación de servicio. Es para decir que, bueno, que se le aplica la regulación del sector, igual que a otras estaciones de servicio. Y, bueno, tampoco voy a entrar mucho en detalle porque ya ha sido planteado en numerosas ocasiones durante toda la jornada, pero, bueno, se le aplica la normativa de metrología para medir o para poder garantizar que las medidas son las que deben ser, que son recipientes pues oficiales, certificados, etcétera, que garantizan realmente que la medida de los surtidores, pues la que tiene que ser, ¿no? Materia de defensa de consumidores y usuarios, el Real Decreto de Consumidores y Usuarios, el texto refundido, impone una serie de obligaciones de control. Por simplificar, en aquel momento en el que los consumidores estén en contacto tengan que manipular sustancias calificadas como peligrosas, ¿no? Entonces, bueno, pues para llevar a cabo ese control se puede establecer una serie de obligaciones específicas. Y entonces, bueno, pues en muchas normativas de esta materia de defensa del consumidor y usuarios, pues también se regula como una serie de obligaciones para las estaciones de servicio. Y después, por supuesto, la regulación en materia del sector industrial. Lo hemos dicho antes, las instrucciones técnicas complementarias se le aplica también, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, tienen que tener instrucciones en un cartel visible, iluminado, para que los usuarios sepan cómo realizar actividad de repostaje. Se limita la cantidad de repostaje que pueden hacer. Lo he tachado ahí lo de 90 litros porque acaba de ser reformado, ¿no?, en 2017, pero bueno, 75 litros o si no, un máximo de 3 minutos de repostaje. Después, para todas las estaciones de servicio tienen que tener mecanismos de seguridad, dispositivos de seguridad y medidas de protección contra los incendios. Y después, por supuesto, pues necesidad de estar sometidos a unas inspecciones, unas pruebas, una vigilancia constante de los equipos y de las instalaciones. Con lo cual, bueno, pues como a cualquier estación de servicio se le aplica toda esta normativa, ¿no? ¿Qué pasa? Que después esta normativa, que es como un marco genérico, después las comunidades autónomas pueden desarrollar, ¿no?, e imponer más serie de obligaciones. Entonces, pues se pueden desarrollar pues con mayores requisitos técnicos o, si no, como decía antes, dentro del ámbito de la normativa de protección de consumidores y usuarios. Y entonces, en ese informe de 2016 se hizo, digamos, como un rastreo de la normativa, el marco regulatorio de diferentes comunidades autónomas, y entonces se pudo sacar como una especie de catálogo de restricciones, ¿no? Esto lo hacemos en cualquier sector que analizamos. Lo primero que se hace es, como indicaba antes Joaquín, se hace identificar posibles restricciones, ¿no? Y después ya entraremos en la segunda fase, que será ver si están justificadas o no están justificadas. Pues en cuanto a ese catálogo de restricciones que nos encontramos con la normativa autonómica que se aplicaba a las estaciones de servicio desatendidas, pues encontramos una primera, que es la básica esencial, que es la obligación de una persona física en la instalación. Y este tipo de requisito de presencial, llamémoslo así, podría ser de manera directa. Había regulaciones, y existen algunas todavía, que te dicen que no puede haber abierta durante la apertura. El horario de apertura de una estación de servicio tiene que haber alguien presente allí, ¿no?, un responsable. También muchas veces se hace de manera indirecta, ¿no? Se dice que durante la maniobra de mantenimiento tiene que controlarse. La maniobra de mantenimiento es, pues, cuando entramos en una estación de servicio, pues tenemos que haya alguien que controle que están las luces apagadas, que el motor está apagado a la hora de realizar el repostaje, ¿no?, por ejemplo. Pues que ese control se tiene que hacer de manera física, o sea, tiene que haber un operario de la instalación que controle esa maniobra de aprovisionamiento, ¿no? O después también, claro, eso de manera indirecta también está obligando a que haya persona física. Y después también otro tipo de restricción es el mantenimiento continuo del surtidor o de los medidores de presión de agua y de aire, ¿no? Pues que haya continuamente y constantemente alguien vigilando que funcionen adecuadamente, ¿no? Pues eso también directamente, también de facto, está imponiendo a que tenga que haber un responsable en la instalación. Otro tipo de restricciones que identificamos son relacionadas con metrología. Como ya decía antes, la regulación propia de metrología se le aplica la básica a la estación de servicio, pero algunas comunidades autónomas regularon algunas más, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es que haya a disposición de todos los usuarios un recipiente de medición calibrado y oficial, ¿no? Pues eso también puede ser una carga desproporcionada a un determinado tipo de estación de servicio que tienen que estar pendientes del recipiente de medición para puesta a disposición de los usuarios. Obligación de disponer de hoja de reclamación, guantes y papel, ¿no? Pues esto lo comentaba también ligeramente antes Joaquín, con el caso de Castilla-La Mancha también lo vimos, ¿no? Pues que esto, el obligar que continuamente tenga que haber a disposición de este tipo, pues obligan directamente a que haya una persona física pendiente de este tipo, ¿no? De cuestiones que, bueno, pues están relacionadas con la actividad de suministro, pero que podrían realizarse por otra vía, ¿no? Y después, concretamente, como decía antes, las estaciones de servicio en régimen de cooperativas, pues también tienen unos requisitos especiales, ¿no? Y es que, bueno, pues si la actividad de suministro o de repostaje se hace para los socios puede ser en régimen desatendido, pero si no a los socios, pues tenía que ser en régimen atendido. Y después también se limitaba del volumen de operaciones, el 50% del volumen de operaciones de esa estación de servicio como máximo se podía destinar a no socio de la cooperativa. Bueno, pues esto es como una especie de catálogo genérico de que se identificó con aquel estudio. Y bueno, entonces examinó este tipo de restricciones en toda la normativa autonómica donde se identificaba, ¿no? Simplemente ahí no me voy a parar en detalle, pero bueno, para cada una de las restricciones fuimos viendo las diferentes comunidades autónomas que habían regulado de esa forma. Entonces pasamos ya como a la segunda fase, como diciendo, ya hemos identificado las restricciones, entonces ahora empezamos con la segunda parte, que sería cómo justificaríamos o cuál es la justificación que puede haber detrás de cada una de ellas, ¿no? Entonces, con lo de la persona física, es decir, con el requisito de presencia de un empleado o un operario, una persona responsable en la instalación, pues bueno, pues decimos que obligatoriamente lo que está haciendo es que, o de manera claramente evidente, lo que está haciendo es que no pueda haber un modelo de estación de servicio automática, ¿no? Porque la razón de ser automática es que no haya personal en la misma. Entonces, bueno, pues se estaría eliminando una variable de competencia esencial. Entonces, bueno, pues el efecto en precios se vería también, así que otra cuestión que se podría argumentar como motivo detrás de esta regulación, es decir, imponer el requisito de presencia, sería la seguridad, ¿no? Entonces, la seguridad, pues la CNMC en su informe argumentaba que decía, la seguridad ya en la normativa de seguridad, ese marco genérico de seguridad que decía antes, que se le aplica, con lo cual, bueno, si se quieren imponer unos requisitos adicionales a ese marco general de seguridad, hay que justificarlos, ¿no? Porque puede ser una carga desproporcionada o innecesaria. Y después que las instalaciones desatendidas, aunque no haya un personal físico, sí es cierto que puede tener otros métodos, ¿no?, para garantizar la seguridad de los consumidores y usuarios, como puede ser pues sistema de detección automático de detección y extinción de incendios, vigilancia 24 horas, tenemos una serie de inspecciones, como cualquier otra estación, ¿no?, de inspecciones periódicas, ex ante y después de la puesta en marcha, etcétera, ¿no? O un sistema para responder a la incidencia. Después también en seguridad, pues se tiene que tener en cuenta que, bueno, que como decíamos antes, en otros países de la Unión Europea, en muchísimos de ellos, este régimen existe y no se han detectado graves incidentes o no se ha detectado directamente incidentes, ¿no? En los países nórdicos, como se me mencionaba esta mañana, la tasa es más del 60% de este tipo de estaciones de servicio y bueno, y no, aparentemente no hay ningún problema de seguridad. Hay estudios también sobre el tipo de seguridad de las estaciones de servicio y es que la idea no es que una sea más segura que otra, sino que el que haya una persona física en una estación de servicio no significa que sea más segura que otra. Es la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pues se hicieron este tipo de salvedades y también decir que justamente utilizando la experiencia previa que ya tenemos como antecedente este régimen de, que decía antes, estaciones de servicio en régimen de cooperativa, tampoco ha habido un problema de seguridad. Entonces, bueno, pues podría cuestionarse esa razón. Después que hay otro estudio también que se menciona de la Comisión Europea en el que se analiza desde el punto de vista del consumidor cómo veía el mercado de minoristas de carburantes, ¿no? Y decían que su mayor preocupación en esa encuesta que hace la Comisión Europea a la hora de decidir por estaciones de servicio o por cómo se suministra es el precio y el tiempo de espera. Con lo cual, seguridad aparentemente no ven que haya un problema de seguridad para realizar la actividad de repostaje. Con lo cual, eso que pongo en verde al final es como la recomendación final que se hace en el informe de la CNMC, ¿no? Eliminar toda disposición que obligue directa o indirectamente a personas físicas en una estación de servicio, a no ser que haya una razón que esté justificada en su necesidad y su proporcionalidad, pero que, como ya digo, da argumento a la CNMC como para rebatir que sea posible. Un punto muy delicado y que prestó muchísima atención a la hora de elaborar el informe de la CNMC es el suministro a las personas con discapacidad, porque también se alegaba que en el servicio, con estaciones de servicio automáticas, podía haber un problema para pues cierto colectivo, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es que la recomendación que hizo la CNMC es que las estaciones de servicio no prohibir, o sea, que la decisión no sea prohibir las estaciones de servicio automáticas por esta razón, sino que se fomente o que se preste mayores esfuerzos para que este tipo de estaciones, igual que otras, es decir, cualquier tipo de estaciones, se favorezca la accesibilidad. Hay una norma de accesibilidad que tienen que cumplir todas ellas y que, pues, con, que se favorezca la innovación para que los accesos sean posibles, para que los métodos de pago lo hagan posible, para que eliminar todas aquellas barreras arquitectónicas para que realmente este colectivo también se pueda beneficiar de ello, ¿no? Y no, se resultaría muy incoherente negar esta o prohibir este tipo de estaciones de servicio que, como ya decíamos antes, producen un efecto en precios, producen un efecto en mayor disponibilidad de estaciones de servicio que favorece al consumidor y, a la vez, entender mal esa protección del consumidor, prohibir ese tipo de modelos, porque los discapacitados, como cualquier otro colectivo, son un consumidor más y, como vemos, se puede beneficiar de este tipo de penetración de estaciones de servicio, con lo cual hay que fomentar la accesibilidad universal para cualquier estación de servicio y, por supuesto, también para las automáticas, pero no significa que ello haya que prohibirlas, ¿no? Como decía antes, lo de la obligación de metrología, hay unas obligaciones de la normativa de metrología, pero en algunas comunidades autónomas, en muchas de ellas, se exigía que hubiera un recipiente de 10 litros para estar a disposición de los usuarios para que pudieran medir realmente pues el repostaje. Bueno, pues se consideró que esto era una carga desproporcionada e innecesaria, sobre todo porque el usuario no tiene los conocimientos técnicos para ello. Ya existe la administración competente, que es la que tiene que inspeccionar este tipo de medidas, con lo cual, pues para eso existen ya los sistemas de inspección, tanto ex ante, ex post, y se recomendó entonces la eliminación de este tipo de medidas. Sobre la obligación de exponer hojas de reclamaciones, guantes y tal, es exactamente lo mismo. El exigir que haya una hoja de reclamaciones física en la estación de servicio, pues sinceramente, la verdad que no tiene por qué, no, puede ser, resultar innecesario y también desproporcionado. ¿Por qué? Porque lo importante es que los consumidores tengan una forma de presentar una queja formal. Y hoy día pueden presentar una queja también en formato telemático, por ejemplo. También el sistema, la Unión Europea tiene un sistema integrado y armonizado para la presentación de quejas formales por parte de los consumidores, con lo cual no hacer de obligado cumplimiento que tengan que presentar una reclamación físicamente. Sobre los guantes, la disponibilidad de guantes y de papel, pues igual, ¿no? El fomentar que haya disponibilidad de los mismos o que haya unos dispensadores automáticos o que hagan los esfuerzos necesarios en las estaciones de servicio para que, en la medida de lo posible, tengan, pero no hacerlo de obligado cumplimiento, de manera continua, el que tengan que tener este tipo de servicios, que, bueno, que en realidad son servicios conexos y complementarios a la actividad de suministro y que, bueno, pues ellos verán si el consumidor lo valora suficientemente y emplearán los esfuerzos necesarios para que estén disponibles en sus estaciones de servicio, pero algo como que no sea de obligado cumplimiento, que de manera continua tengan que tener con ello, ¿no? Con lo cual, lo que se recomendó fue flexibilizar esa obligación para este tipo de estaciones de servicio y para todas. Lo del régimen cooperativo ya lo iba avanzando anteriormente, y es que, bueno, pues la regulación lo que hacía es que podían ser automáticas para los socios, pero tenían que ser atendidas para los no socios, ¿no? Pues no tiene ninguna razonabilidad económica detrás. Entonces, bueno, pues se propuso el que se eliminara, porque si ya se había demostrado que de manera automática no había ningún problema hacia los socios, pues no se entiende el por qué no puede ser para todos, ¿no? Y después lo del límite de los 50% del volumen de operaciones igual, que se limitaba la actividad la actividad de suministro que podía dedicarse a los que no fueran socios, y después demostrar una vez más que este tipo de estaciones vienen siendo activas en nuestro país desde hace muchos años y no ha habido ningún tipo de incidencia grave en las mismas. ¿Y qué pasa? Bueno, pues esto
Vale. Que terminara en media en puntos.
Vale. ¿Qué pasa? Simplemente hacer un breve pincelada. Esto fue el informe que hizo la CNMC con una serie de recomendaciones y conclusiones en 2017. Esto fue en 2016. Entonces, en 2017, simplemente señalar que la Comisión Europea pues admitió a trámite una denuncia de una asociación de empresas de estaciones de servicios desatendidas que puso de manifiesto ante la Comisión Europea que había cierta normativa autonómica que estaba impidiendo el desarrollo de este tipo de estaciones. Entonces, lo que hace la Comisión Europea, hace un requerimiento a España para que para que justifique el requisito de presencial, este que decía antes, que de forma directa o indirecta la normativa autonómica parecía que estaba exigiendo que hubiera una persona responsable en la instalación de suministro. Entonces, bueno, pues considera o digamos que apunta a la Comisión Europea en que, bueno, pues el requerir un número de empleados mínimo para una actividad económica puede ser de esos requisitos que vienen tasados la directiva de servicios como que deben ser eliminados o, en su caso, justificados sobre la base de la necesidad de la proporcionalidad, justo lo que acaba de estar lo que acaba de comentar Joaquín, ¿no? Ese análisis que la directiva de servicios, la filosofía de la directiva de servicios y los principios de regulación económica eficiente, pues mantienen. Entonces pide una justificación, entonces las comunidades autónomas pues tendrán que justificar, el Reino de España, el quienes mantengan ese requisito, pues ese tipo de argumentos que tendrán que elaborar, ¿no? La reacción en ámbito nacional es, como no voy a detenerme, lo que ha dicho antes también los compañeros, en 2017 hay una nueva reforma de esas instrucciones técnicas complementarias en las que, bueno, se le imponen unas obligaciones extra a las estaciones automáticas, como el interruptor de paro de emergencia, que tengan cámaras de seguridad, que tengan una conexión con el sistema de registro de alarmas. Bueno, pues algunas comunidades autónomas, después de, digamos, de esta intervención de la Comisión Europea, que no un procedimiento de infracción en sí, pero que podría derivar en un procedimiento de infracción. Entonces, algunas comunidades autónomas, es cierto que estamos viendo desde el año pasado que han empezado a cambiar y a derogar la obligación de presencia física en sus estaciones de servicio, pero y otras están en proyecto. O sea, es lo que estamos hablando. El caso de Castilla-La Mancha me lo voy a saltar porque lo acaba de comentar Joaquín. El País Vasco, simplemente mencionar que en noviembre publicó la Autoridad Vasca de Competencia un informe sobre un decreto que se aprobó también en noviembre sobre estaciones atendidas en el País Vasco, en el que analiza una serie de requisitos que se le imponen a la actividad, y una de ellas es el límite al viento, que ha sido comentado también esta mañana. Bueno, pues ahí hace un estudio la Autoridad Vasca de Competencia de cómo puede afectar ese requisito. No cuestiona el requisito en sí, lo que dice es que se coge una velocidad de 13,9 kilómetros por hora. Entonces, lo que cuestiona es que en la memoria que acompañan los proyectos normativos no se define el porqué ese límite. Y entonces, bueno, pues plantea el que con ese límite tal y como está impuesto y por los análisis que hace con datos históricos del viento en diferentes estaciones meteorológicas, llega a la conclusión de que 34 días al año tendrían que cerrar determinadas estaciones de servicio, ¿no?, en la costa. Entonces, dice que, bueno, que eso supone, yo estoy hablando de un informe vasco, ¿no? Entonces, lo que supone sería que, simplemente dice, llama a la justificación de por qué esa necesidad y la proporcionalidad de esa medida, simplemente. Un momento, luego, termino ya.
Luego las preguntas.
Simplemente dos casos de unidad de mercado, como ha comentado, paso de ligera, rápido, simplemente por hacer rápido algunas restricciones locales. Bueno, simplemente pues me lo salto y punto. En tomar y ya está. Pues nada, simplemente recomendación final, reconsiderar la regulación actual y evitar que sea una restricción injustificada y favorecer a que haya una competencia efectiva en el mercado en beneficio de consumidores y usuarios.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julia, por tu estupenda presentación. Y le doy ya corriendo la palabra a Gabriela. Tienes 20 minutos, Gabriela, sí, para explicar el caso de Madrid.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y es un placer para mí haber escuchado todas estas presentaciones muy interesantes. Yo llevo trabajando sobre el sector petrolero desde hace 2 años, más o menos. Entonces, este es un estudio empírico. Intentábamos poner números a lo que estábamos diciendo hasta ahora. Entonces, aquí hay dos protagonistas. Por un lado, tenemos las estaciones de servicio automáticas, desatendidas, o si quiere llamarlo, sin personal. Por un lado, estas son las estaciones de servicio que causan un shock. Entran y el mercado se pone un poco loco, o no, depende a quién le toque. Eso es lo que vamos a ver, que son las estaciones atendidas, que pueden ser abanderadas pueden ser independientes. Y nos interesaba ver si en el conjunto, si la entrada de las estaciones desatendidas, cómo afectaba el conjunto de las atendidas, por un lado. Y luego también nos interesaba ver si las independientes reaccionaban de una forma y las abanderadas reaccionaban de otra forma. A priori esperábamos que sí, que iba a haber un efecto de las automáticas, que iban a ser mavericks, que iban a dinamizar el mercado, y también esperábamos que las estaciones independientes reaccionaran más rápido, porque ellos no tienen condicionantes, tantos condicionantes como otras estaciones de servicio que pueden ser abanderadas, que tienen contratos de exclusividad o tienen algún tipo de vínculo con algún operador. Y efectivamente, ya les adelanto, nos salieron los números. Quiero decir que queríamos comprobar econométricamente si esto se cumplía o no se cumplía. Y hemos cogido la Comunidad de Madrid para hacer este ejercicio empírico. Pues con esta introducción, que ya les he dicho, el mensaje principal, que hemos encontrado una evidencia empírica de que las estaciones automáticas implican una mayor competencia, inducen a las estaciones atendidas a reducir sus precios, y más allá de eso, las estaciones atendidas e independientes son las que realmente reducen sus precios, reducen más sus precios que las otras estaciones atendidas abanderadas. Y además, también hemos visto que las estaciones automáticas nuevas inducen, son las que realmente inducen competencia. Las estaciones automáticas reconvertidas, que también las hay, estas no inducen competencia, no implican que otras estaciones atendidas reduzcan sus precios. Pues de aquí vamos a ver. ¿Sí? Eso sí, perdón. Este es el índice original, no voy a cerrar algo. Empezamos con el contexto del mercado minorista de carburantes. Hemos visto en estas numerosas presentaciones que hay un incremento de las estaciones de servicio en España, en la Comunidad de Madrid también. Es que un poco va en contra de la tendencia en la Unión Europea, como ha dicho Sergio al principio. Sabemos de muchos estudios empíricos que generalmente son las estaciones nuevas, las entradas nuevas, independientes, que pueden dinamizar el mercado. Aquí les voy a enseñar algunos gráficos donde voy a centrarme en las estaciones abanderadas, su evolución, el número de estaciones abanderadas, su evolución en el tiempo en España y en la Comunidad de Madrid. Y estas abanderadas tienen dos subconjuntos, las verticalmente integradas y las otras abanderadas. Las verticalmente integradas pertenecen a las compañías que tienen refino, y las otras abanderadas son pertenecen o tienen algún vínculo con otros operadores. Y, en tercer lugar, tenemos las estaciones de servicio independientes. Pues voy ahí a estos gráficos, aquí. Y aquí podemos ver la evolución en los últimos 10 años. En España pueden ver que la escala es diferente. En España estábamos hablando de en torno a 12.000 estaciones de servicio, mientras que en la Comunidad de Madrid hoy en día hay algo más de 700. Bueno, ya hoy en día ya llegamos casi a 750. Estaciones de servicio. También podemos observar que en España ha empezado un crecimiento a partir de 2011, mientras que en la Comunidad de Madrid parece que el crecimiento ha habido un mayor crecimiento a partir del año 2012-2013. Ahora sí, si añadimos a este gráfico los diferentes tipos de gasolineras en porcentaje, cómo evoluciona a lo largo del tiempo, la escala se ha quedado aquí. Ahora tienen que fijarse en el eje derecho donde que corresponde a las barras, ¿de acuerdo? Entonces, con el color azul tenemos las gasolineras que pertenecen a empresas verticalmente integradas, y podemos ver cómo su representación en el conjunto de todas las estaciones de servicio en España ha bajado de un 55%, paulatinamente ha ido bajando por debajo del 50%. Vemos que las otras abanderadas han mantenido su presencia en torno a un 15% en el conjunto del país, y ha habido una entrada de independientes que hoy en día llega hasta a un 40% más o menos. Sí, ahora podemos observar aquí a la derecha la evolución en la Comunidad de Madrid. Vemos que la primera cosa que vemos es que las verticalmente integradas tienen una representación mayor que en el conjunto del país. También las abanderadas se han mantenido su representación en torno a un 15% y ha habido una entrada de independientes de menor medida, y esto se produce a partir del año 2013-2014. Y llega hoy en día a 23-24%. Estamos hablando de independientes. Estos pueden ser automáticas o no. No necesariamente lo son, como vamos a ver. Y esto, es realmente el mismo mensaje, pero ahora quería resaltar aquí la tasa de crecimiento anual del número de estaciones de servicios según su tipología. Y aquí vemos que hay un aumento considerable de las independientes, que se agudiza y llega a un 6,5% anual en el año 2015. Luego hay una bajada. Esto es, parece ser un efecto del Real Decreto Ley de 2013. También vemos que hay un aumento muy reducido de las verticalmente integradas, incluso hay salidas del mercado. ¿De acuerdo? Es decir, en el gráfico anterior hemos visto que ha bajado la presencia de las verticalmente integradas, que realmente no se debe a que hayan salido del mercado, sino que ha habido una entrada masiva más acusada de independientes. Esta en la Comunidad de Madrid es mucho mayor. Fíjense que aquí estamos hablando de esta escala de 0 a 7%, y aquí en el año 2015 en la Comunidad de Madrid ha habido una entrada de un 38%. El aumento de las independientes, mientras que las verticalmente integradas, las barras azules, no hay cambios significativos. Muy bien, y he mirado, es un poco al margen, les voy a enseñar Galicia, que es lo que he mirado en los datos que tenemos. Eso sería lo mismo para Galicia, es decir, que en Galicia estamos hablando de en el eje derecho vemos porcentajes de un 60% de verticalmente integradas, que se modifica muy poco a lo largo de estos 10 años el panorama. Lo que vemos con esta línea roja es el número total de estaciones de servicio en la Comunidad Gallega. Aquí vemos otra vez la tasa de crecimiento anual, que es muy inferior a la entrada de estaciones independientes en la Comunidad Gallega, lo que corresponde a lo que Julia también estaba diciendo por la mañana, que ha habido entrada, pero es mucho de menor magnitud que en otras comunidades autónomas. Ahora, vamos a volver, ¿sí? Y continúo. Entonces, esto era la diferenciación entre abanderadas e independientes, y como ya les he dicho, nuestros dos protagonistas son las estaciones de servicio atendidas y las automáticas. Si hablamos de la demanda, esto también ya se ha dicho en las otras presentaciones, tenemos una inelasticidad de precio de la demanda, es decir, que los consumidores reaccionan muy poco a los cambios de precios, es una rigidez en el mercado, la demanda también es dispersa y atomizada, el repostaje se hace tradicionalmente en el trayecto trabajo-domicilio, hay una baja sustituibilidad entre los diferentes productos y hay una reducida innovación del producto. Todos estos factores son de libro de texto de una colusión o una reducida competencia en un sector, como sabemos de varios libros de economía industrial. Y estos, las empresas, las gasolineras compiten en mercados locales. Esto también ya ha sido recalcado en las presentaciones anteriores. En este ejercicio empírico, la regulación o la legislación que nos interesa son estas que también hemos visto ya anteriormente. Gráficos sobre la penetración, sobre la importancia de este sector en el conjunto de la economía. Aquí pueden ver la evolución, la facturación de gasóleo A habitual y gasolina 95 en España y en la Comunidad de Madrid. Pueden ver las el eje izquierdo es de España en millones de euros anualmente. Es decir, esta es la evolución de la facturación en España procedente del gasóleo. Y en la Comunidad de Madrid es esta otra línea que corresponde a este eje. Es decir, que en el año 2017 estamos hablando de 3.000 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Si pasamos a gasolina, pues la facturación de la gasolina es no llega a ser un 10.000 millones de euros a nivel de España, y en la Comunidad de Madrid en el año 2017 estamos hablando de 1.000 millones de euros. Esta facturación, la facturación conjunta de gasóleo A y gasolina 95, que son los carburantes más importantes tanto en la Comunidad de Madrid como en el conjunto de España, representa el 3% del PIB de España en el 2016 y el 2% del PIB en la Comunidad de Madrid. Hasta aquí la contextualización del mercado minorista de carburantes, y ahora quería hablar un poquito sobre cuáles son los motivos, los motores, los drivers a la entrada de las estaciones automáticas. Por un lado, tenemos la tecnología, que hoy en día tenemos nuevas formas de pago, es más fácil con la tarjeta, y tenemos también videovigilancia que nos puede ayudar en la seguridad o vigilar las propias estaciones de servicio, que nos permite que haya estaciones desatendidas, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Como hemos dicho, hay experiencia internacional, como en Dinamarca, la penetración en esto es dato de 2016. La penetración de estaciones automáticas es un 66%, en Holanda un 23%, en Alemania se queda por debajo de España, un 3% en este año, y en Italia es muy reducido. También hay estudios empíricos que señalan que en Noruega, como consecuencia de la entrada de automáticas, ha habido una reducción de precios hasta un 10%. Igualmente ha habido reducción de precios en Holanda. En España, esto es también dato de 2016, de la segundo cuatrimestre de 2016, en el conjunto de país se estimaba que había un 5% de las estaciones de servicio eran automáticas, y en la Comunidad de Madrid hemos calculado que había un 8%. También las automáticas, que una estación de servicio sea automática es un nuevo nicho de mercado. Porque estas pueden ser, como he dicho al principio, nuevas o reconvertidas. Hemos hecho este análisis se basa en una encuesta que hicimos requerimiento de información a la Dirección General de Energía y Minas de la Comunidad de Madrid sobre las estaciones de servicio automáticas, y preguntábamos también si eran nuevas o si eran reconvertidas. Nos han reportado en julio de 2016 que había en total 69 estaciones de servicio automáticas en la Comunidad de Madrid registradas, de las cuales 41 eran nuevas y 28 eran reconvertidas, que pertenecían a Repsol, Cepsa, básicamente. Entonces, podemos pensar a priori que las empresas o las estaciones de servicio independientes pueden tener la motivación de entrar en el mercado para adquirir economías de escala y así ahorrar. O sea, es un nuevo nicho de mercado para que sean automáticas y que puedan conseguir entrar en varios sitios y conseguir con esto una economía de escala que puede bajar sus precios. Esto es una forma, a priori podríamos pensar que esto es una forma de una estrategia empresarial. Otra estrategia empresarial podría ser lo que tienen las incumbentes, lo que dan lugar a estaciones automáticas reconvertidas, que su modus operandi puede ser diferente. Puede ser que estas incumbentes se reconvierten en automáticas para echar rivales del mercado, para adelantarles, por ejemplo. Y realmente lo que vamos a ver en los resultados es que estas incumbentes, lo que son las automáticas reconvertidas, no inducen a las otras estaciones de servicio atendidas en su entorno que bajen sus precios. Las independientes sí. Esto, entonces, la tecnología, tanto la tecnología como este motivo de adquirir nuevos nichos de mercado, estos aumentan el número de las estaciones de servicio sin personal. Mientras que las restricciones autonómicas que estaba mencionando Julia, y lo que conocemos a nivel municipal también, estas restricciones intentan desincentivar la entrada de este tipo de estaciones. Pues la motivación del estudio es que hemos visto en base al requerimiento de información de julio de 2016, que hay un aumento en la penetración de las estaciones automáticas en la Comunidad de Madrid. Aquí pueden ver que en el segundo cuatrimestre de cada año, cuál es la penetración de las estaciones automáticas en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Es decir, que al principio, en el 2011, había muy pocas estaciones de servicio, representaban un 0,2% del conjunto de la Comunidad de Madrid, y hay en el segundo cuatrimestre de 2013 estamos hablando de un 2,5%, que al final tenemos un 8,5% a final de 2016. Entonces, estos datos ya marcan mi horizonte temporal, es decir, el horizonte temporal de este estudio va desde 2012 hasta mediados de 2016. Aquí he apuntado solamente señalarles que esto sería el efecto directo, es decir, en el año 2016, en la Comunidad de Madrid, el precio antes de impuestos de las estaciones automáticas era inferior hasta un 5,6% en el caso de gasóleo A y un 4,36% era inferior en las automáticas que a las atendidas. Es decir, esto sería un efecto directo, comparar los precios de las automáticas frente a las atendidas. Entonces, en el estudio consideramos que los productos son homogéneos en el mercado minorista de carburantes, los consumidores toman sus decisiones principalmente en función del precio y de la localización de las estaciones de servicio. Es decir, es muy importante que estemos hablando y que consideremos que existen mercados locales. Una estación de servicio en Móstoles no va a competir con una estación de servicio en San Sebastián de los Reyes, que se encuentran a 40 o 50 kilómetros de distancia. Esta estación en Móstoles va a competir con las estaciones de servicio en su entorno. Entonces, ahí nosotros hemos calculado las distancias en minutos entre todas las estaciones de servicio que hay en la Comunidad de Madrid, que son 711 en este periodo de tiempo que tenemos, hemos calculado la matriz de 711 contra 711, las distancias tanto aéreas como por carretera y como en minutos cuánto tiempo lleva a llegar. Y al final, basándonos en ciertos estudios, aquí les menciono ciertos estudios en la CNMC que aplicaba 10 minutos, pues en base a esto también hemos adaptado definir la zona de influencia de cada estación de servicio en este 10 minutos de isocronas. No voy a detenerme aquí, luego podrán consultarlo. Estos son expedientes de la DGCOM, de la Comisión Europea, donde aplican y recalcan el carácter local del mercado minorista de carburantes y utilizan, en la mayor parte de ellos, isocronas de 10 o 20 minutos. Seguimos. Entonces, la hipótesis principal de nuestro estudio es que la entrada de las estaciones automáticas aumenta la presión competitiva en el mercado minorista de carburantes, tanto en gasóleo A como en gasolina 95. Y existe, esto es lo que queremos comprobar, existe diferencia sistemática entre los precios de las estaciones afectadas y las estaciones no afectadas por la entrada de estaciones automáticas. Aquí las afectadas, obviamente, son atendidas. Es decir, las afectadas van a ser afectadas aquellas que tienen al menos una entrada de una automática en una isocrona de 10 minutos. Estos van a ser las empresas, las estaciones de servicio afectadas. Y las no afectadas, las que no tienen entrada de ninguna estación automática en una isocrona de 10 minutos. La segunda hipótesis es que las estaciones de servicio afectadas abanderadas van a reaccionar menos que las estaciones afectadas independientes. Y esto es una hipótesis, eso es lo que queremos comprobar. La tercera hipótesis es que las estaciones de servicio automáticas y nuevas son las que realmente inducen competencia frente a las estaciones automáticas reconvertidas. Las fuentes utilizadas, como les he dicho, tenemos... Sí, voy muy rápido. Sí. Hemos hecho un requerimiento de información en verano de 2016. Estamos utilizando el sistema... esto es, SIAS es la base de datos del Ministerio, que tenemos una copia de toda la base del Ministerio, que recoge precios, características de las estaciones de servicio. Tenemos información de las cantidades, pero esta información es anual, mientras que los precios son diarios que tenemos. Tenemos también la posición geográfica de cada gasolinera. Eso es importante para poder calcular cuáles son, dónde entran y cuáles son las afectadas por las automáticas. Y así hemos calculado las distancias y tenemos unas variables municipales del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. La metodología que hemos utilizado es la metodología diferencias en diferencias. Solamente fíjense en este gráfico. Imagínense que la línea morada, representa las estaciones de servicio atendidas no afectadas, que no tienen en su cercanía de 10 minutos de isocrona ninguna entrada de estación automática. Mientras que la estación verde igualmente es una estación atendida, pero en este momento del tiempo tiene una entrada de una automática. Entonces, yo lo que asumo, lo que voy a demostrar a lo largo de mi estudio, es que si aquí, antes de la entrada, estas dos estaciones de servicio tenían un comportamiento y fijaban sus precios de forma paralela, entonces, cuando aquí ocurre un shock, puedo asumir que esta tendencia habría seguido si no hubiese entrado la automática. Pero como ha entrado la automática, la evolución del precio de la afectada empieza a tener esta senda. Entonces, si yo puedo demostrar que antes del shock su evolución era paralela, puedo decir que yo puedo calcular aquí la distancia B, porque puedo asumir que si no hubiese entrado la automática, habría evolucionado así. ¿De acuerdo? Y eso lo hacemos justificamos esta pendencia paralela y también hacemos algunos ajustes de propensity score matching econométricos, que aquí no vamos a entrar en esto. Es decir, definimos en el modelo que el shock lo crea la... esto es importante, esto solamente un segundo. El que hay un shock que es la propia entrada de cada automática. Imagínense, durante este tiempo, desde la semana 27 de 2011 hasta la semana 26 de 2016, durante 5 años, sabemos cuándo entró cada una de las 69 automáticas. Entonces, yo cojo estas fechas y observo en su entorno de 10 minutos de isocronas qué pasaba con las estaciones atendidas medio año antes y medio año después de ese shock. ¿De acuerdo? Observo cada estación afectada durante un año. Voy a los resultados. Aquí, no he puesto aquí la función que estamos estimando, sí, pero estamos explicando la variación porcentual de los precios de los carburantes, de estos dos carburantes. ¿Y cómo queremos explicar esta variación en los precios? Pues mediante, consideramos si es una estación afectada o no afectada, tenemos no afectadas 605 en total y tenemos afectadas, o sea que mi grupo de tratamiento va a ser 274 frente al grupo de control de 605 estaciones. Tengo en cuenta si una estación es independiente o no es independiente. Cuento el número de rivales independientes de cada estación, en línea con lo que Julia estaba diciendo. Pero aquí distingo entre rivales independientes y otra variable para variables independientes. Luego tengo otras variables que describen el mercado, como que si tiene lavado, tiene agua, aire, tiene cafetería, está en una zona urbana, este tipo de cosas. Y luego también tengo en cuenta si la automática que causa el shock es nueva o es reconvertida. Y ya voy a los resultados. Miren, estos son los resultados digamos básicos. Aquí represento como el efecto de las estaciones automáticas, de todas las estaciones automáticas, cómo afecta sobre el conjunto de las estaciones atendidas, el conjunto. Pues el efecto que hemos encontrado es pequeño, pero es significativo. Quiere decir que si hay una entrada de una automática en un entorno, en el entorno de las atendidas, entonces el precio de esta atendida va a bajar, el precio de gasóleo va a bajar en un 0,52%. En el caso de la gasolina 95, esta reducción es de un 0,28%. Podrán decir ustedes que es muy pequeñito. Sí, es en media de 5 años. Pero si ahora yo paso a la siguiente categoría, que distingo, si no, ahora ya no estamos hablando de todas las afectadas, sino solamente las afectadas que además son independientes. En este caso puedo ver que hay un efecto, esto ya es considerable, este efecto ya es un 3%. Es decir, si una estación atendida e independiente tiene entrada de una automática, entonces su precio va a bajar en un 3% en el caso de gasóleo y va a bajar en un 2,35% en el caso de gasolina. Si pasamos a las abanderadas, miren, ven, aquí ya el efecto es mucho menor. Y ahora, para acelerar un poco, les voy a enseñar solamente, aquí estamos hablando ya no el conjunto de las automáticas, sino que las automáticas nuevas, el efecto de las automáticas nuevas sobre las atendidas independientes es casi 4%. Es decir, si una nueva automática entra en el mercado, el precio de las atendidas e independientes va a bajar en un 4% en el caso de la gasóleo A y un 3% en la gasolina 95. Miren, y ahora solamente una última cosita. Aquí es una cuantificación un poco. Como teníamos cantidades, podíamos calcular, respondiendo a la pregunta de la mañana, identificar las cantidades de cada gasolinera. Entonces, podíamos calcular la facturación de aquellas estaciones atendidas que han sido afectadas por al menos una estación automática. Si esta ha sido afectada, pues calculaba aquí para cada año su facturación. Pero en la estimación hemos visto que ellos han bajado de media sus precios en un 0,52%. Entonces, si no hubiesen entrado las estaciones automáticas, entonces su facturación habría sido tanto. Si restamos estos dos, obtenemos lo que los consumidores de la Comunidad de Madrid han ahorrado debido a la existencia de las automáticas. Y si esto lo sumo, este es un cálculo muy conservador, tengo que decir, porque yo consideraba que si la entrada de la automática se producía en un año, yo cogía la facturación de las afectadas durante el año siguiente y solo este año siguiente, no a partir de ahí. Entonces, podemos concluir que la entrada de las automáticas en la Comunidad de Madrid ha ahorrado a los consumidores de la Comunidad de Madrid 18 millones de euros en estos 5 años. ¿Sí? Esto si aplicamos la estimación sobre el conjunto. Si paso a este mismo método, pero distingo las estaciones atendidas, distingo entre independientes y abanderadas, el ahorro es mucho mayor. Puedo decir que las independientes, en este caso, las independientes han ahorrado para los consumidores un 17,6 millones de euros en estos 5 años y las abanderadas un 10 millones de euros en la Comunidad de Madrid en el conjunto de estos años. Y aquí acabo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriela. Creo que habéis estado los tres estupendos y yo, sin más, creo que no hay tiempo para ninguna pregunta y sí, pasamos ya directamente a la clausura.